Buenas noches, amigos de Universo Literario. Soy V. Contreras Vascón.
Y yo, FJ Bravo.
Y estamos aquí, como cada día, para poder disfrutar de lo que más nos gusta.
Y ya estamos con nuestro tercer programa de la tercera temporada.
El 3 de 3.
Esto se llamaría un trío y nosotros nos gusta el póker.
Pues habrá que esperar a ver qué grandes noticias nos trae en esta emisión de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Comenzamos.
Y como había dicho antes, nos gusta el póker y esta noche que tenemos repóker. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de colaboradores, creo que son 4 o 5. ¿Y con quién vamos a empezar? Vamos a empezar con la artista de los cuentos, con la iluminadora para los pequeños. ¿De quién hablamos, Vascon? ¿De quién hablamos?
Pues hablamos de Pilar, evidentemente, y le tenemos que dar prioridad porque todos esos niños pues tienen que irse al colegio. Porque fíjate, el otro día cuando iba a trabajar me encontré con un papá que estaba dejando a su niño en la guardería muy chiquitito y eran las 6:15 de la madrugada. Y yo dije, madre mía, pobrecito esa criaturita tan pequeñita que va dormido y que ya tiene que madrugar como un adulto, ¿verdad? ¿Cómo es la vida? Vamos a darles un poco de lo que ellos se merecen, que es pues el soñar, el imaginar, el jugar y sobre todo el promover toda esa imaginación como viene a hacer Pilar con sus cuentos. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros. Y, por supuesto, buenas noches a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Estoy encantada de estar este jueves con todos vosotros. Y ahora, para los más pequeños, ¿qué? ¿Sabéis a quién tengo aquí? ¡A Lío! Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío. ¿Y qué tal has pasado las vacaciones?
Lo he pasado muy bien. Y he estado en la playa y he estado en la montaña y me lo he pasado muy bien.
Pues nos alegramos mucho de que te lo hayas pasado muy bien en tus vacaciones. ¿Y el colegio, Lío? ¿Qué tal el colegio?
Pues el colegio también muy bien, porque ¿sabes una cosa, Pilar? Han venido 3 niños nuevos al colegio y son muy divertidos. Y cuando salimos al recreo, pues nos ponemos a jugar con ellos y nos cuentan cuando ellos iban a otro colegio que no era el nuestro y son muy simpáticos y jugamos con ellos a la pelota y jugamos a correr y también jugamos al pilla-pilla.
¡Qué divertido que todos los niños en el colegio os pongáis a jugar todos juntos!
Sí, porque dice la señorita que tenemos que jugar todos juntos y así nos divertimos más. ¿Y es verdad?
Pues claro que sí, que todos juntos os divertís más.
Y mira, te voy a contar una cosa que me pasó en la montaña. ¿Quieres que te la cuente?
Pues claro que sí. Todos estamos esperando a que nos cuentes qué te pasó en la montaña.
Pues os lo voy a contar. Dice mi hermano y mi hermana que cuando llegamos a la montaña dice, oye, ¿por qué no jugamos al escondite? Y digo yo, vale, vamos a jugar al escondite, bien. Y dice mi hermano a mi padre que le dé un dado para saber quién la liga. Entonces dice mi hermano que el que saque el número más bajo la liga y los otros dos se pueden esconder. Entonces tiramos mi hermana y yo el dado y luego lo tiró mi hermano y le salió el punto más bajo a mi hermano y le tocó ligarla. Y le decimos, te toca contar y tienes que contar hasta 100. Y se pone a contar Uno, dos, tres, cuatro. Y mi hermana, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Y yo, andad, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Y cuando estaba mirando para ver dónde me iba a esconder, vi que había un agujero. Y entonces el agujero tenía hojas de los árboles que se habían caído, ¿sabes, Pilar? Y entonces me metí en el agujero y tapé las hojas. Con las hojas me tapé así todo, ¿sabéis? Y cuando dice mi hermano, ¡cien! Y digo, ¡hala! ¡Ya viene! Y entonces me cayó. Y luego dice mi hermano, ¡te he visto! ¡Te he visto! Y digo yo, ¡anda! ¿Ya me ha visto? Y no, no me había visto a mí, Pilar, había visto a mi hermana. Y dice mi hermana, pues ahora te toca buscar al lío, pero si lío se salva, pues entonces la tienes que volver a ligar. Y dice mi hermano que no, que no, que no. Que si lío se salva, la tiene que contar ella porque la ha descubierto. Entonces se ponen a buscarme y no me encontraban. Y dice mi hermano, mamá, que no encuentro al lío por ningún lado. Y dice mi madre, ¿cómo que no encuentras al lío por ningún lado? Claro, estamos jugando al escondite, pero no lo encuentro. Y entonces mi madre se pone a chillar y a decir, lío, lío, lío. Pero yo no salía del escondite porque si salía, pues me tocaba ligarla. Y me quedé allí metido esperando a ver si me encontraban. Entonces mi padre también se pone a chillar, lío, 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 y yo seguía callado, 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 porque si no, Pilar, pues entonces la tenía que ligar. Y entonces oigo a mi madre que chilla muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y dice mi madre, lío, sal de donde estés escondido, que estamos todos muy preocupados. Y entonces digo, vaya, ahora tengo que salir porque están preocupados. ¡Qué pesados! Y salgo y digo, estoy aquí. Y dice mi madre, ¿cómo se te ocurre meterte en ese agujero? Y entonces le digo que claro, estaba jugando con el tata y con la tata al escondite y que ese era un buen escondite. Y dice mi padre, sí, lío, es un buen escondite porque ninguno te hemos encontrado, pero ya podías haber dicho que estabas ahí. Y le digo yo, es que si digo que estoy aquí, pues ya sabéis dónde estoy y me toca ligarla. Y dice mi madre que no me vuelva a meter en ningún agujero. Porque se han preocupado mucho, porque se creían que me había perdido. Y no me había perdido, Pilar, os que había encontrado un buen escondite, ¿a que sí?
Pues sí, es verdad, habías encontrado un buen escondite, pero también es verdad que como estabas en el bosque, papá y mamá estaban todos muy asustados pensando en que te habías perdido. Es normal que se pusieran todos a buscarte y a chillar tu nombre para ver si te encontraban.
Sí, ya lo sé, Pilar, pero, jolín, pero si es que si salía me tocaba ligarla.
Bueno, pero podías haber dicho, estoy aquí, a ver si adivináis dónde estoy. Podías haber dicho eso.
Sí, es verdad, podía haberlo dicho, pero no lo dije. Y luego cuando dice mi padre, mira, ahora vamos a jugar todos al escondite. Y todos nos pusimos muy contentos porque mi papá y mi mamá también jugaban al escondite. Y dice mi padre que nos podemos esconder desde ese lado a ese otro. Y de ese otro a ese otro. Y de allí a allí. Y no se puede pasar de eso. Y le decimos nosotros, es que si no podemos pasar de eso, hay nada más que hay árboles. Y entonces, ¿dónde nos vamos a esconder? Y dice mi padre, apañaros como podáis, pero no podéis salir de ahí. Entonces se pone mi madre a contar y nos escondemos todos. Y cuando dice mi madre, ya voy, Pues claro, Pilar, detrás de los árboles, pues empezó a encontrarnos a todos, pero al primero que encontró fue a mi padre, porque se había escondido, Pilar, detrás de un árbol que era muy delgadito y se le veía por los lados.
Entonces se lo pasasteis muy bien jugando al escondite, ¿verdad, Leo?
Sí, nos lo pasamos muy bien porque mi padre se escondía muy mal.
Pues nos alegramos mucho de que jugarais todos en familia y que lo pasarais muy bien jugando al escondite. ¿Y qué te parece si ahora empezamos a contar el cuento?
Pues me parece muy bien, Pilar. Yo me quedo aquí, sentado, esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, pues todos preparados, niños y niñas, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Robbie el perro y Bobby el gato. Escrito por Silvia García. En una casa del pueblo muy grande, de color blanco e inmensos tejados, vivía un perro llamado Robbie. Un día los dueños decidieron que ya que vivían tan felices con Robbie en su jardín, ¿por qué no intentaban vivir con más animales? Pensaron en traer unos conejos que vieron en una feria, unas tortugas, pero al final se decidieron por traer como nuevo miembro de la familia a un gato al que llamaron Bobby. Robbie empezó a tener celos de Bobby porque sus dueños lo cuidaban mucho. Le ponían platos de leche, lápices que parecían de caramelo, bolitas de carne. Robbie decidió que ese gato acabaría fuera de casa, así que cada vez que Bobby se acercaba a comer, el perro le empujaba, le tiraba el plato de la leche y cuando los dueños llegaban a la cocina al oír el ruido, Robbie se iba rápidamente y todos reñían al gato pensando que era muy travieso. Bobby estuvo pensando una tarde entera qué podía hacer, si arañarlo y dejarle unos buenos golpes por perro malo o si ignorarlo. Pero así Robbie seguiría intentando fastidiarle. Lo mejor era hablar con él e intentar entender qué le pasaba a su hermano perro. Robbie estaba durmiendo en su caseta cuando sintió que el gato se acercaba sigilosamente. Enseguida comenzó a ladrar para intentar asustarlo por si el gato sacaba sus enormes uñas. Se quedó muy descolocado cuando el gato le preguntó qué era lo que le pasaba.
Robbie, ¿por qué te enfadas tanto conmigo? ¿Acaso tú tomas leche? ¿Tú no tienes comida igual que yo? No sé por qué no quieres ser mi amigo. Nos lo pasaríamos muy bien jugando en el jardín y así lo único que consigues es que los dueños estén enfadados todo el día. No sé. Pensé que me ibas a arañar. Estoy alucinado, contestó el perro. ¿Y qué conseguiría pegándote? Nada más que otros problemas,
dijo el gato, que estaba tranquilo y muy seguro de lo que decía.
Está bien, Bobby, tienes razón. La verdad es que yo solo muchas veces me aburría y no eres otro perro con el que tenga que compartir mi comida. Intentaré no gruñirte y respetar tus cosas. Genial, así me gusta, dijo Bobby
y lamió la pata de Robbie, que todavía seguía sorprendido de la buena reacción del gato. Y así fue como los dueños, sin enterarse de nada, empezaron a observar cómo perro y gato dejaron de ser enemigos y se convirtieron en amigos inseparables. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Bien, bien, bien. Qué bonito el cuento, Pilar, porque mira, se han hecho amigos, ¿a que sí?
Claro que se han hecho amigos y ahora juegan los dos juntos.
Sí, pues claro, porque tienes que ser amigo de todos, ¿a que sí?
Claro que sí. ¿Te ha gustado el cuento?
Sí, me ha gustado mucho.
Pues, ¿qué te parece si ahora nos despedimos hasta el martes? ¿Qué te parece, Lío?
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío. A ti te volveré otra vez a escuchar el jueves.
Sí, yo te volveré otra vez a llamar el jueves.
Adiós, Lío.
Adiós.
¿Vas con Javier? Compañeros de Radio Universo Literario y a nuestros oyentes, me despido de todos hasta el próximo martes. Y, por supuesto, muchos, muchos besitos a los pequeños, que tengáis dulces sueños y nos volvemos a escuchar el martes. Hasta siempre.
Pues ya echábamos de menos al Lío, ¿verdad? Y esas aventuras.
Nada más que sí, ese pequeño liante.
Liante. Yo esperaba que les iba a contar algo un poco más atrevido. Ha empezado por Light, o sea que no sé yo qué nos va a seguir contando la semana que viene, porque ha empezado muy flojito para todo lo que suele ocurrir, ¿verdad? Ha sido una historia en la que siempre nos enseña algo este Lío, porque claro, está creciendo y la vida siempre nos enseña cosas, ¿verdad?
Eso es. Sí. Esto, hemos empezado la tercera temporada, empezamos con un poco de fuerza, pero también veis que todavía falta coger ritmo. Y este niño, pues viene de las vacaciones, acaba de empezar el colegio.
Y ha tenido muchos días para que le pasen mis cosas.
Así que veremos.
Vamos a enviarle un saludito muy grande a Lío. Eso sí, ya no está dormidito, porque sabemos que después de hablar con Pilar desconecta y se duerme. Uh-huh. Pero si sigue despierto, pues muchas gracias por estar con nosotros una temporada más, Lío. Y que estaremos muy expectantes por escuchar todo lo que te ocurre.
Eso es. Así que hasta la semana que viene, Pilar y Lío.
FJ, ¿qué pasa con los galardonados que no nos los ponen encima de la mesa? ¿Has ido allí a preguntarles a ver qué ocurre?
La verdad es que tenemos que haberlo tenido ya, pero parece ser que hay la participación masiva y les está costando, es complicado. Vamos, yo recuerdo haber estado de jurado alguna vez y es muy complicado porque, oye, te gustan unas cosas, te tienes que poner de acuerdo con el resto del jurado porque no es una persona solo. Y tienen que dar un consenso, y por lo que yo sé,
no llegan a consenso. Esto va a ser más difícil que...
Queríamos que hubiese sido para septiembre, pero parece ser que puede alargarse para el mes que viene.
Para el mes que viene. Bueno, yo sé que lo que es la celebración de los galardonados de la entrega de premios tiene que ser en octubre, sí o sí. Así que estar muy atentos, porque si esta semana no lo damos, ya la semana que viene.
Sí,
esto es
sí.
Un ultimátum para el jurado. Ya está, o sea, el martes o el jueves tenemos que tener a los galardonados
en nuestra mesa.
Para poder decírselo a la audiencia y sobre todo a ellos y poder celebrar en un mes, ¿no?, esta entrega de premios que está costando tanto que se decidan, que bueno, que parece que va a ser, vamos.
Esto es peor que un parto, y aquí ya va a ser con cesárea y de todo.
Vamos, lo hacen a posta para crear expectación, ¿cómo son, eh?
Esto es tremendo.
De la literatura. Bueno, y yo que estoy diciendo el mundo de la literatura... ¿Y tú cómo vas? Porque estamos de jurado, pero tú llevas ya otras emisiones que también no has preparado la agenda. ¿Qué pasa con la agenda?
Pues yo como terminé la temporada pasada la agenda, dije, chicos, os voy a dejar descansar esas neuronas, os voy a dejar que os inspiréis, os voy a dejar tiempo. Y repetí en nuestro primer programa de la temporada tercera que no iba a empezar cañero dándoles un montón de concursos de decir, madre mía, y también deciros cómo va a ser este año la agenda. Ya os dije que no iba a ser en plan del año pasado, que era...
Y que solo
tenían 2 días. Muchos me decían, lo hemos intentado, tal, pero claro, Yo tenía algo escrito, pero lo que las bases que nos has dado al final, pues mirabas ya mirando lo que es la página oficial de los concursos y era un lío, y era un lío. Entonces digo, como pues vamos a hacer una cosa curiosa, una cosa molona, y es que yo voy a dar mucho más tiempo con la agenda.
Mucho más tiempo.
Mucho más tiempo, o sea, me refiero, no va a ser dentro de la misma semana, va a ser
Bueno,
para la semana siguiente.
audiencia expectante, expectante, estoy por escuchar qué tiene preparado el FJ Bravo para esta semana en su super agenda, el terremoto del canal de radio, el niño de La Verdad es que. Así que, La Verdad es que, a ver qué tienes preparado. Comienza con tu agenda, FJ, que estamos todos escuchándote.
Pues como veis, no hay esta semana ese grito de guerra que siempre os daba, porque evidentemente con Bascom hoy no puedo llegar ahora y decir buenas noches, audiencia, porque ya os
Sí,
las he dado.
hombre.
No, no, ya se la he dado. No es plan. Y también informo que esta semana no. Estuve mirando, la semana que viene para mis amigos de Argentina, Chile, Sudamérica, va a haber concursos para vosotros. Y comenzamos. ¿Con qué? Pues con un concurso. Concurso que es novela y es el Certamen Literario Ciudad de Villarreal. Las bases. Puede participar cualquier escritor mayor de 18 años, sea cual sea su nacionalidad. Es decir, abierta a todo el mundo. Siempre que la novela sea en castellano o valenciano. Como siempre os digo, el original ha de ser inédito, no publicado. Y no debe estar premiado o pendiente de veredicto en otros concursos. El original habrá que enviarlo a doble espacio, en Arial o similar, letra 12 puntos, en A4 por una sola cara y una extensión mínima de 150 páginas y máxima de 200. Sé que estáis diciendo ahora mismo, son muchos, son muchos, son muchos. Como yo siempre os dejaba 2 o 3 días, diréis, eso es imposible. Ahora veréis, ahora veréis. No se aceptará un conjunto de cuentos breves, es decir, tiene que ser novela pura y dura. Las páginas estarán debidamente numeradas y la temática será libre. El trabajo tendréis que enviarlo a la dirección de correo electrónico ciutaddevillarreal@gmail.com. Os lo voy a deletrear. C de Cádiz, I, U, T de Tarragona, A, T de Tarragona, D de dedo, E, V, I, L de Laura, A, R de Romeo, eALDelaura@gmail.com. En el asunto del correo tendréis que especificar si la obra está escrita en valenciano o en castellano. Se enviarán en el correo dos archivos adjuntos en formato Word. El primero, con el título de la obra en mayúsculas, sin identificar el autor y que contendrá la obra. Y el segundo, con el título de la obra y la indicación datos personales en el que tendrá que ir el título de la obra, nombre y apellido del autor, año, ciudad y país de nacimiento, domicilio completo, incluido el país, teléfono, dirección de correo electrónico y breve currículum literario. El plazo de admisión, aquí es donde viene lo bueno, hasta el 30 de septiembre a las 12 de la noche. Y el primer premio en valenciano son 6.000 euritos y en castellano 2.000 euritos. Asimismo, los galardonados tendrán su obra publicada en la editorial Al Revés, que distribuirá las novelas por su red nacional de librerías. ¿Cómo os queda el cuerpo? Oye, 2.000 euros y distribución. Y si lo hacéis en valenciano, 6.000 euros y distribución con obra publicada. Esto es una maravilla. Los galardonados están obligados a acudir a la entrega de los premios y los premios serán públicos en diciembre de 2018. Las novelas se publicarán a partir de marzo de 2019. Vascom, ¿qué te parece este concurso que nos traen los amigos de Ciudad de Villarreal?
Pues yo me lo he apuntado, lo mismo voy y participo y todo, ¿eh?
Eso quiere decir que tienes algo escrito ya, porque el 30 de septiembre no es que tengas un mes para escribir 200 páginas.
Algo tengo.
Algo tiene. Ya os lo dije antes de que termináramos el año pasado, que os traería este año novedades, y en el primer programa os lo dije también, que sabía que había bastantes colaboradores y miembros de Radio Universo Literario que nos tenían sorpresas literarias para este año en forma de publicación. Sigo sin decir nombres, pero yo ya sé unos cuantos que lo tienen ahí a puntito. Y vamos con el siguiente concurso. Esta semana solo dos concursos, porque no quiero liaros, porque quiero que vayáis cogiendo ritmo y porque, oye, el programa tiene que hablar más gente y no solo yo. No quiero ser monopolizador. Para eso está el Monopoly. Chiste malo donde lo haya, amigo. Bien, Premio Internacional de Poesía Ateneo Navarro. Género, evidentemente, poesía. Fecha de cierre, 30 de septiembre también, con lo cual tenéis tiempo. Las bases, se otorgará un premio con una dotación económica de 1.500 euros y diploma al mejor poema de tema libre y con una extensión máxima de 60 versos, con lo cual veis que es cortito. Sin restricciones para participar, los trabajos serán inéditos, no premiados o pendientes de premio en el transcurso del fallo y han de estar escritos en lengua castellana. Podrán presentar cuantos trabajos quieran, siempre en envíos separados, o sea, podéis mandar más de un poema si queréis. Los trabajos se enviarán a la dirección ateneo@ateneonavarro.es con el asunto primero, con la I mayúscula, Premio Internacional de Poesía, entre comillas, Ateneo Navarro. En dos archivos independientes, uno con el poema y con la plica que contenga los datos del autor, nombre, dirección, teléfono, trayectoria literaria, copia del DNI y título del trabajo. Ya sabéis, uno con la obra, el otro con la plica. Ya es estándar, ya lo sabéis. El plazo de admisión, como he dicho antes, es el 30 de septiembre de 2018. El concursante premiado no podrá optar otro premio de este certamen en ediciones posteriores. Si ganáis aquí, ya no podéis volver a participar. El jurado se reserva el derecho a declarar desierto este premio. El trabajo premiado será publicado en la prestigiosa revista Río Arga y quedará en poder del mismo Ateneo, que se reserva todos los derechos sobre el mismo. El resto de trabajos serán destruidos una semana más tarde. El premio será entregado por el presidente del Ateneo Navarro en un acto que tendrá lugar en la sede del Ateneo en fecha señalada con anterioridad, a finales de año de 2018, coincidiendo con el cierre del ciclo de actividades anuales del Ateneo. Para recibir el premio será indispensable la presencia del autor teniendo como requisito que leer el trabajo presentado y premiado. Y aquí termina mi agenda, dos concursos, 30 de septiembre, chicos, estamos a día 20, tenemos 10 días. Los que sois poetas puros y duros, sé que podéis hacer un poema, son 60 versos, 60 versos son 60 líneas. Yo sé que estáis preparados para hacer uno y 20 poemas si queréis. Ya sabéis, si hacéis eso tenéis que ser uno por envío. Y la novela, pues alguien, 150 líneas mínimo, vamos, alguno que esté ya metido en el asunto también tiene que tener ahí algo preparado, como decía Vasco, ahí preparadito, ¿no? Y yo mi consejo que os doy, Vasco está aquí partiéndose de risa, pero yo mi consejo que os doy es escribir siempre, todos los días, coger, aunque escribáis una porquería, pero escribir, ¿por qué? Porque así es como entrenáis el cerebro, como entrenáis la inspiración. Es igual que si vais al gimnasio, veis todos los días una hora, ¿no? Pues escribir lo mismo. Y yo no me voy a liar mucho más, Vasco. Ya te he traído la agenda que decías. Bueno, no sé. Sé que habéis echado en falta música,
Vamos a procurar que escriban, pero no porquerías, así como dices, ¿verdad? Que se molesten en crear algo que realmente les guste, que lo puedan guardar y que en cualquier momento, cuando sale un concurso de este nivel, pues lo puedas lanzar y no tengas que estar quebrándote la cabeza rápidamente para poder concursar.
Yo me sé de uno que sí se ha quebrado la cabeza para poder concursar. ¡Y no digo nombres!
O sea, tú, ¿no?
No digo nombres.
Es que aquí...
Es de radio.
Participa muchísimo en casi todos los concursos que encuentra.
Yo me apunto a todos.
Por eso tiene tantos premios y...
Bueno. Pero por eso me gusta la agenda, chicos, porque sé de lo que hablo.
Así que ya sabéis, hacerle caso a vuestro amigo CJ Bravo, que cuando uno escribe solo le pueden pasar cosas maravillosas.
Y si no se os ocurre nada que escribir, mandadme un correo.
FJ, que esperamos para la semana que viene más agenda, ¿eh?
Eso está hecho, así que... ¡Hasta la semana que viene, audiencia de la agenda!
Sí, porque tú sigues con nosotros, ¿no?
Por supuesto que sí.
Pues tú ya sabes, FJ, que yo adoro a todos los colaboradores del canal de radio, que siempre estoy diciendo que tengo noticias de ellos porque hablamos... mucho, ¿verdad? Y bueno, la audiencia se habrá dado cuenta que de momento hay algunos colaboradores que todavía no han hecho su aparición desde que hemos vuelto en esta tercera temporada y claro, pues no pueden estar tardando mucho más, ¿verdad? Ya con esta tercera emisión de la tercera temporada, ¿quién crees tú que puede estar al otro lado dejándonos un mensajito?
Pues se me ocurren tres o cuatro que todavía no han aparecido, que deben estar todavía de vacaciones o por ahí de picnic. Pero a mí me viene a la mente tu primer colaborador.
Exacto, el primer colaborador, porque claro, las vacaciones de los colaboradores pues no coinciden. Hay personas que cuando nosotros estamos de vacaciones ellos están trabajando y cogen las vacaciones más tarde, como es el caso de Luis, que ha cogido las vacaciones hasta hace bien poquito, así que podremos contar con él la semana que viene. Y vamos a ver qué nos cuenta.
Cuéntanos, Luis.
Muy buenas noches, Vascon. Buenas noches también a todos los compañeros que te están rodeando en la radio, en el estudio, y aquellos que no pueden estar físicamente ahí, pero que también hacen de Radio Universo Literario un canal único y especial. Y sobre todo también, pues, dar las buenas noches a todos los oyentes, a los fieles oyentes y a aquellos nuevos que se incorporan a esta radio online que con tanto cariño haces y te ayudamos entre todos. Y bueno, pues para mí ha sido un verano corto, un verano distinto a los demás. Ha habido tiempo para aprovecharlo, siempre descansar es lo fundamental en esta época y también lo he conseguido hacer. Seguramente me hubiera gustado hacer alguna cosa más, pero por circunstancias no he podido. Y bueno, espero que el verano para todos vosotros haya sido sensacional, para los oyentes también. Y nada, iniciar esta tercera temporada con muchísima ilusión, volver a hablar de literatos, volver a tener ese pequeño espacio para que la gente conozca a los grandes escritores y a aquellos que no son tan conocidos, pero que también han dejado su sello en la literatura. Y también pues poder hablar de otras cosas y de alguna sorpresilla que seguramente iremos viendo para más adelante. Con esto quería saludaros y espero estar pronto con vosotros de nuevo. Y nada, desearos mucha mierda, como dicen en el argot artístico. Y a los oyentes, pues que sigan como hasta ahora fieles y que, bueno, espero que esta tercera temporada no les defraude y que sigamos sumando más gente como cada semana vamos viendo que se va sumando. Así que un abrazo muy fuerte a todos, un beso a ti, Bascom. Y nos vemos muy pronto.
Pues nosotros, Luis, ya casi que las tenemos olvidadas, ¿verdad? CJ, las vacaciones.
Yo es que ni siquiera las he tenido.
Estaba deseando volver al estudio, de todas maneras, o sea que
Eso
ya.
sí, eso sí.
Eso sí, ¿verdad? Porque estar aquí con FJ en el estudio es casi prácticamente como estar de vacaciones, ¿no? Porque uno disfruta difundiendo literatura, hablando con los colaboradores.
El día que veas cómo estamos en el estudio vais a decir, joder, pues es que eso es una fiesta.
Bueno, pues sí, ya nos han visto muchas veces en las
Sí,
redes
bueno.
sociales. Pues que aquí te esperamos, Luis, con los brazos abiertos. Ya sabes que pues
Sí,
esta es tu
sí, sí.
casa y estamos deseando saber cuáles son esas sorpresillas que has indicado, ¿verdad?
Esperamos esos literarios,
Y
que
que
ya se te
te
echan de menos.
enviamos un beso muy grande.
Un abrazo. Y seguimos con las sorpresas y otro colaborador que, bueno, tampoco es que se prodigue demasiado, pero que este año también vamos a tenerle por aquí. ¿Tú qué piensas, Vascon?
Pues yo pienso muchas cosas, pero no sé de qué colaborador estás hablando, porque si ha llegado algún mensaje más, lo desconozco, a mí no me lo has avisado.
Pues esto es nuestro amigo Jesús, que es un crack. Es un crack y, bueno, ya la conocéis, la habéis visto todos en las fotos de las redes sociales. Y me dijo, Javi, mira quién nos ha mandado un saludo y quién va a estar esta temporada también por aquí. Así que yo sin más os voy a dejar con su saludo. ¿Y quién es? Pues ahora lo veréis.
Buenas noches, amigos de Universo Literario. Soy Adolfo Pascual y en esta tercera temporada pienso compartir bastante tiempo con vosotros. ¿Qué cómo me ha ido el verano? Bueno, pues ha sido un verano que después de la intensidad de la temporada anterior, pues tampoco hemos estado con los brazos caídos. Comenzamos el mes de agosto con la Feria del Libro de Benavente. A mediados de mes nos marchamos a Huéscar, en Granada, a un evento que junto con el ayuntamiento organizó Editorial Leibros, digno de mencionar y con una calidad literaria impresionante. Y bueno, pues ahora septiembre tampoco lo tenemos vacío. Sobre todo la etapa final de septiembre va a ser tremenda. y a principios de octubre estaremos en un evento literario que, para ser el primero, creo que va a marcar un hito, y es el que se celebra en Barcelona, generado por las auténticas Devora Libros. De este evento ya os hablaré al mes que viene. Nada, lo dicho, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Seguiremos escuchando esta tercera temporada de Radio Universo Literario. Un abrazo para todos.
Y después de estos dos saludos de estos grandes colaboradores, viene alguien que me habéis dicho, nos habéis dicho, habéis escrito, que os fascinó, que os gustó ese cambio y esa nueva temática que tiene, ese nuevo espacio. Pero hoy viene, como siempre habitual en él, con uno de sus relatos propios. ¿Quién es? Antonio Osuna B. Adelante, Antonio.
Cuando era pequeño intentó ser sacerdote, el sagrado oficio, pero el celibato se le antojaba demasiado duro para su adolescencia recién llegada. No optó por los sagrados votos al sentir la llamada de Dios, ni el comulgar con la religión cristiana de manera constante. Nada de eso. Únicamente había recibido un don, el poder de ver el alma de las personas mirándole a los ojos, el futuro y el pasado. Y finalmente, cuando creció, decidió ser oftalmólogo. Guardaba los secretos que veía en su memoria únicamente. Eran secreto de confesión, sin confesión previa. Mayor motivo para no hablar de ellos con nadie. Pero cada mañana, al abrir su consulta, descubrí historias camufladas que helaban su sangre y marchitaban sus ganas de evitar este mundo cruel. Un día de septiembre llegó una joven, una muchacha que rondaba su edad con un pequeño derrame insignificante. Unas gotas serían más que suficientes, pero la curiosidad por ella le llevó a pedirle que se tumbara en lo que él llamaba la silla de la verdad. Observó sus globos, limpios y puros, acompañados de unas pestañas que bailaban con cada parpadeo. Esas pequeñas agujas azabaches parecían haber sido creadas para hipnotizar. El iris era neutro, de un marrón avellana estándar, simple, pero cargado de unas formas similares al terciopelo, que narraban su calma interna en todo momento. Y al llegar a la pupila y observar con detenimiento, contempló algo que le aterró más que nada en su vida. «Gracias por venir», dijo sin más. «Las gotas eran más que suficiente». «Gracias, doctor», contestó ella. Seguidamente cerró la consulta, cancelando todas las citas posteriores, y sin pensarlo dos veces, acudió a la iglesia a pedir consuelo. «Perdóname, Padre, porque he pecado. He observado a alguien y he visto algo que me aterra». «¿De qué se trata?», respondió el sacerdote. «He visto el amor de mi vida, la persona por la que perderé la cabeza, la mujer a la que amaré eternamente». «¿Y dónde está el problema?», contestó perplejo el padre mientras trataba de comprender. «También vi cómo me dejará por alguien y el sufrimiento que vendrá después». «No temas», contestó. «Vive la vida el tiempo que dure. No veas el mañana sin haber paseado en el hoy. Los caminos del Señor son extraños, pero llenos de felicidad. ¿Dejarás de ser feliz sabiendo que algún día estarás triste? Aprovecha los regalos. Es más, si fuera así, ¿qué te hace pensar que la persona a la que dejará no será más amado que nada por ella? ¿Tan egoísta serías? Vive, hijo mío. Disfruta de lo que llegue y no quieras poseer más allá». En ese momento salí del confesionario y estreché la mano del sacerdote en símbolo de agradecimiento. Y no, no pude evitarlo. Miré los ojos y en ellos vi cómo colgaba los hábitos, cómo conocería mi futuro amor y cómo entre ellos se desataría la pureza. «Gracias», respondí cogiendo aire. «Gracias, padre». Al día siguiente cerró la clínica y borró el listado de pacientes, incluyendo el número de ella. «Lo siento», se dijo internamente. «No seré tan buen samaritano. Los caminos de Dios a veces pasan por acantilados demasiado grandes».
Uno, cuando escucha los relatos de Antonio Osuna, siempre se queda con una reflexión en la cabeza, ¿verdad? Sí. Qué difícil es la vida, qué difícil, ¿verdad?
Sí, además que lo hace, yo creo que lo hace con ese propósito, para que no sea una cosa en plan de, bueno, es como, ¿sabes?
Bueno, siempre tiene esos finales Como escritor le pasa lo mismo, que siempre tiene esos finales que
dice, es. ¿Y esto? Eso es, y si no lo habéis leído, ya sabéis lo que os toca.
Ya sabéis lo que os toca. Bueno, ¿sabéis que os toca leer a todos los colaboradores de Universo Literario? Comenzando por mi gran F.J. Bravo, lo recomiendo, es un gran poeta. Casi no hablamos de ello, pero
ni
hay que
caso,
reconocer.
Ni caso, tenéis que leerla a ella, que ella es la grande y la que siempre es muy humilde y nos deja a todos hablar en el programa. Y ella, pues bueno, nos pero guía con forma magistral.
Te corto el micro, déjame hablar, que estoy hablando yo y siempre me cortas para decir lo mismo. Y tenéis que leerlo porque es un gran poeta y, como no, pues al resto de los colaboradores, tanto a Antonio Osuna como a nuestro querido Octavio, como a Rubén Hernández, como a Juan Adalid, que tampoco ha hecho su aparición por el momento.
Por el momento, pero vendrá.
Pero vendrá. Y como no, a los novelistas que están con nosotros, ¿verdad? A Adolfo Pascual, a Andrés, en fin. Tenéis que leerlos a todos, os los recomendamos, porque si no fuesen de calidad no estarían colaborando en el Universo Literario. Uh-huh. Así que ese, después de este apunte, pues vamos a comenzar con una colaboración de las de AUPA, ¿vale? Y a mí me encanta cuando los colaboradores se mojan al 100% y dicen, yo voy a preparar para Universo Literario y toda la audiencia una colaboración que haga temblar los altavoces, ¿no?
Otro que tendrán que leer también.
Exacto. Que nos pica la curiosidad con sus colaboraciones y también es un gran escritor. ¿De quién estamos hablando? De Lou Wayne Morrison, que nos trae su colaboración, su apartado, que le hemos puesto un nombre muy especial. Vamos a escuchar.
El lobo le gritó, suavizando un poco la voz, «Tira la aldaba y el cerrojo caerá». Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada, «Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo». Caperucita Roja se desviste y se mete a la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Ella le dijo, «Abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes?». «Es para abrazarte mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué piernas tan grandes tienes?». «Es para correr mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes?». «Es para oír mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes?». «Es para ver mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué dientes tan grandes tienes?». «Para comerte». Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió.
Vaya, vaya, vaya. Bienvenidos a la corte bizarra. Les habla su anfitrión, Lou Wayne Morrison. Acabamos de escuchar la Caperucita Roja, versión de Charles Perrault. Una verdadera delicia, ¿no creen? Hemos encontrado ingredientes como un lobo que se traviste de abuela, una niña que se mete desnuda en la cama con él, y finalmente, una violación que antecede o que ocurre al mismo tiempo que un acto de canibalismo. ¿No les abre el apetito? En fin. El cuento de Caperucita Roja, como toda narración popular, hunde sus raíces en lo más antiguo del folclore humano. Según los estudiosos, esta narración, en su origen, trataba bien sobre un chico, bien sobre una chica en plena plenitud de la vida, es decir, en plena plenitud sexual, que por alguna razón había de sumergirse en el interior del bosque, ya fuera buscando comida, buscando otra oportunidad en una aldea que estuviera al otro lado del bosque, o bien en busca de leña. En todos esos casos, el héroe o heroína había de encontrarse con un personaje que encarnaba el mal de una forma seductora y engañosa. Esto también tiene mucho en común con otra narración muy similar y en cuanto a que se les considera pertenecientes a un ciclo conocido como el de los mitos solares, y dicha narración es Hansel y Gretel. Si bien las narraciones que dan origen a la Caperucita Roja, el seductor suele ser un hombre, a veces una mujer. En el de que da lugar a Hansel y Gretel, siempre es una anciana, a veces casada con un demonio, pero siempre es una anciana la que de alguna forma los engaña, los seduce para que entren dentro de las paredes de su hogar a fin de alimentarles hasta que estén bien gorditos, rollizos y tiernos para comérselos. En el caso de las narraciones que dan origen a Caperucita Roja, el seductor o seductora no cree necesario este proceso de tener encerrada a su víctima a fin de engordarle o prepararle, pues normalmente esta víctima ya está en una plenitud que le hace realmente apetecible para este arquetipo del mal. Es la narración de Perrault, una de la más sangrienta, escabrosa y explícita. No. Existe una en la cual el lobo no se conforma con sentir la tersa piel de Caperucita o palpar sus tiernas carnes, sino que además rompe su espíritu y su inocencia dándola de beber y de comer la carne y la sangre de su adorable abuela. En fin, con el tiempo y la llegada de recolectores de cuentos como los hermanos Grimm, este cuento se iría haciendo más infantil y menos aterrador, hasta el punto de que la versión de los hermanos Grimm no incluye siquiera acto de canibalismo, pues el lobo lo que hace es encerrar a la abuela en un armario y jamás llega a devorar a Caperucita, sino que simplemente al irla a atacar la niña grita y casualmente pasaba por ahí el cazador o el leñador, que le da su merecido al lobo por asustar a tan tierna muchacha. En fin, como íbamos diciendo, si bien hay una versión más infantilizada, hay otra versión que algunos estudiosos han querido ver en ella algunos simbolismos o significados ocultos y mágicos. Esta versión es la de los ya nombrados mitos solares o ciclo de los mitos solares. Dicho ciclo engloba no solo al cuento de Caperucita Roja, sino también a cuentos como el de Hansel y Gretel, del que ya hemos hablado en anteriores entregas, y en otros como el de La novia del bandido, del que hablaremos en posteriores momentos, o el aparentemente más inofensivo cuento de los siete cabritillos y el lobo. Todas estas narraciones no tienen por qué ser idénticas, sino que incluyen algunos aspectos en común. Si bien Caperucita, Hansel y Gretel o la novia del bandido han de sumergirse dentro del bosque por diferentes razones, los siete cabritillos no conocen esta inmersión en el bosque oscuro que simboliza un primer paso hacia esa necesaria oscuridad tan importante en los mitos solares. En fin. Pero los siete cabritillos, si bien no tienen el aspecto del bosque, sí que tienen un aspecto en común con una versión de Caperucita Roja, y es aquella versión en la cual el lobo, tras devorar a Caperucita y la abuela, se echa a dormir. Recordemos que en los siete cabritillos, el lobo, tras devorar a los siete cabritillos, también se echa a dormir la siesta. Y en fin, ese momento es en el cual aprovecha siempre un cazador para rescatar a las víctimas del lobo, el cual de repente y sin darnos cuenta ha dejado de ser un lobo para convertirse en un capullo, una crisálida, simplemente una piel de la cual ha de emerger, renacer, bien Caperucita, bien estos siete cabritillos. Y es que de emerger y renacer después de ser engullido o devorado, siempre tratan estos mitos solares. Si eres cierto, me diréis, Hansel y Gretel, la bruja nunca llega a devorar a Hansel y Gretel, pero bien que los obliga a recurrir a el asesinato, o bien que obliga a la novia del bandido a recurrir a su astucia, al engaño y al asesinato de dicho malhechor de forma indirecta. Pero bueno, hablemos de los mitos solares más en profundidad. Los mitos solares, como su nombre, propio nombre indican, hunden su origen en las propias mitologías clásicas y precristianas. Ejemplos como el de Ra y Apophis o el de las fuerzas de la oscuridad y el dios principal del panteón celta. Son claros ejemplos de dichos mitos. El mito solar era utilizado para explicar hechos temporales como son el día y la noche o las llegadas de las cosechas y el fin de la cosecha, por supuesto. Bien, cuando explicaban el fin de el fin del día y la llegada de la noche, los egipcios lo hacían a través de que Ra, cuando llegaba la noche, era devorado por Apophis y renacía cuando llegaba el día. Los celtas, que eran una sociedad más agrícola, utilizaban el mito solar para explicar el fin de las cosechas, diciendo que sobre el día 31 de octubre, 1 de noviembre, este dios era devorado, desmembrado, devorado, hecho una carnicería por las fuerzas de la oscuridad, y el día, más o menos, sobre el 25 de diciembre, renacía y, por lo tanto, iba adquiriendo sus propias potencialidades hasta que en primavera volvía otra vez el tiempo de la cosecha y la fertilidad de la tierra. Y de esto es de lo que trata realmente los llamados mitos solares, de una narración en la cual un arquetipo del bien, normalmente simbolizado por un joven o una joven, al principio inocente, que desconoce el mundo, que puede intuir el mal, pero todavía no lo conoce, hace un viaje o se encuentra de improviso ante este mal. Y al principio, pues evidentemente, no sabe cómo enfrentarse a él. Los siete cabritillos no saben realmente cómo enfrentarse al lobo. Le buscan una y otra vez excusas, pero al final el lobo es más astuto y acaba devorándolos. La caperucita no reconoce en el lobo al mal al principio. Hansel y Gretel no reconocen en aquella amable anciana una amenaza. Y solo cuando la anciana los encierra en una jaula y les anuncia que serán su próximo almuerzo en cuanto estén más gordos, es cuando se dan cuenta de que han caído en manos de dicho mal. En el caso de la novia del bandido, esta no se dará cuenta del verdadero mal de su prometido hasta que no vaya a su guarida y vea lo que le tiene reservado dicho malhechor. Pero bien, normalmente al final del cuento siempre el héroe, la heroína o la pareja de héroes han de madurar. Bien sea emergiendo cuan Ra del cuerpo de aquel mal simbolizado en un lobo, bien recurriendo a aspectos no tan de niños como el asesinato, caso de Hansel y Gretel, o bien dejando de ser una víctima y convirtiéndose en una seductora cazadora, como en el caso de la novia del bandido. Pero bien, ¿cómo ha ido evolucionando el cuento de Caperucita Roja? Me preguntaréis. Dicho cuento, como es bien sabido, se ha convertido en un icono. Más que el cuento, el personaje de la propia Caperucita y el del lobo. Cada vez se les ha sexualizado más en nuestra sociedad, pues al fin y al cabo, así es como hemos querido ir viendo. este cuento desde la perspectiva de Perrol y olvidando las perspectivas de Green y otros recolectores de cuentos. Nos hemos fijado en esas historias de descubrimiento sexual un tanto perverso. Así que Caperucita ha acabado siendo una lolita y nuestro querido lobo feroz, el Big Bad Wolf, se ha convertido en ese chico malo que no es nada educado. Pero bueno, en ocasiones nuestra Caperucita acaba comiéndoselo ella a él. Pero bueno, vayamos a una de las versiones más actuales que se han hecho del cuento, el cual, si bien ya carece de ese aspecto sexual o de los aspectos más morales e incluso mágicos ocultos de los mitos solares, sí que da una visión bastante interesante, al menos para este programa, que quiere decir sección. No volemos tan alto todavía. En fin. Como hemos dicho, para nosotros tiene unos aspectos más interesantes, pues nos narra la historia de una Caperucita que no quiere a su abuela. Más que nada porque la adorable anciana no es ya nada adorable, sino que es una mujer amargada, que lo único que desea es hacerle la vida imposible a todos y por ello se ha ido a vivir lejos, pero especialmente hacérsela imposible a su nieta. Y su nieta, al principio de la narración, nos cuenta los múltiples abusos, vejaciones y malos tratos a los cuales la anciana siempre la somete cada vez que la tiene cerca. Es por ello que la niña recoge una serie de bayas destinadas a la anciana. Pero justo cuando está recogiendo estas bayas llega un extraño que intenta dar la conversación, pero ella no tiene ningún interés y quitándoselo de encima continúa camino. Este extraño, que en realidad es un lobizón, un lugarú, un hombre lobo, un lobo, un licántropo, llega muchísimo antes que la niña a la casa de la abuela, devora y destroza a la anciana, se viste como ella y cuando la niña ni llega, la recibe cocinando. Y mientras sigue cocinando un plato que todos intuimos de qué tratará, da conversación a su nieta, la cual enseguida nota que aquella no puede ser su abuela, pues es demasiado dulce y atenta. Pero aún así decide seguir conversando con ella y comienza a interrogarla. Y conforme el diálogo ya clásico se va desarrollando de esta forma más actualizada, inquietante, tensa, más propia del thriller o de las historias de terror, la Caperucita se va inquietando. Ya no hay inocencia en ella. Tampoco este lobo pretende seducirla. Y llegado el momento, la Caperucita decide darle las bayas que ha traído para su abuela. Y el lobo abuela la responde aquello de: oh, gracias, nieta mía. Nunca tomo el postre antes del plato principal. Y engulle esas bayas rojas como la sangre que manchan su boca, como si estuviera masticando algo que sangra. El cuento ya va llegando poco a poco a su culmen cuando el lobo travestido anuncia a la niña que solo falta un ingrediente y ese ingrediente es ella. A la garra en volandas y va dirigiéndola hacia el caldero donde ya flotan tomates, pepinos y otros ingredientes que darán un delicioso sabor a la carne de la niña. Y mientras tanto el lobo se jacta de que los humanos siempre han pensado que los monstruos tienen que comer la carne tierna y sangrante. ¿Y por qué ha de ser así? ¿Acaso un monstruo no puede tener buen gusto? ¿No puede buscar una casa apartada, una cocina preparada para poder disfrutar de un delicioso y tierno bocado como Caperucita? Y justo cuando está a punto de caer Caperucita al agua hirviendo, el lobo se echa la mano hacia el pecho y sufre un infarto que fulmina su vida. Y Caperucita, que ya ha visto que aquello no era su abuela, sino un hombre lobo, dice: en fin, llegué a esta casa con intención de matar a mi abuela. La policía no dirá nada al encontrar al hombre lobo muerto. Diré que yo ya descubrí desde el principio que era un impostor que había matado a mi abuela y que simplemente actué en defensa propia. Y así acaba el cuento del Caperucita Sangre. En fin, como no solo de caperucitas hay que llenar este menú, ¿qué os parece si hablamos de la novia del bandido? Esperad, un momento. Ay, por Dios. Lo siento, Javier, Vanessa, queridos oyentes. Me informan de que no me queda ya más tiempo. Tendremos que dejar para otro día las andanzas y desventuras de nuestra querida novia del bandido. Mientras tanto, un abrazo y saludos. Y bon appétit.
Pues esperaremos más corte bizarra, ¿no?
Corte bizarras y pues mucho, mucho más de todos nuestros colaboradores, porque llevamos tres programas, y qué tres programas, y esto tiene pinta de que cada vez va a ir a más cosas más grandes, y además vosotros sois fantásticos y nos dedicamos a vosotros porque vosotros sois los que hacéis el programa grande.
Claro que sí, FJ, pero es que tú todavía no, creo que no te han dado la noticia. Tú ya no vas a estar los martes y los jueves únicamente.
Ah, digo, me han echado el programa y no me he enterado. Yo quiero mi finiquito.
No, no te han echado el programa. ¿Cómo te van a echar a ti del programa, FJ? Pero sí que es verdad que FJ Bravo y V Contreras Vasco no van a estar únicamente los martes y los jueves. Los martes y los jueves van a pasar al día de los colaboradores. ¿Verdad? Y el resto de la semana, pues vais a escuchar música y aquí a FJ Bravo y una servidora hablando y contando todo lo que puedan salir de sus bocas sobre la literatura y todas las cosas que nos pasan.
Y lo que nos inventemos. Si vosotros seguís ahí, nosotros os vamos a dar material de risa, de reflexión y de todo.
Exactamente. Entonces, ¿qué podemos decir después de esto? Que el lunes ya podéis escuchar una presentación que ya os anticipo, que viene de la mano de Luguay, ¿vale?
Es una presentación. Es verdad.
Que os recomendamos al 100% que conectéis para escucharla. Comenzará a las 9, lunes a las 9, hasta que termine la presentación, que no sabemos cuánto va a durar.
No lo sabemos.
Ya sabéis cómo es esto. Así que ahí tenéis que estar. ¿Qué podemos escuchar el martes? Pues a todos los colaboradores. El miércoles podréis escuchar la entrega de premios de novela Leibros, que se va a celebrar este domingo.
Este domingo.
En la Biblioteca Eugenio Trías.
En el Retiro de Madrid.
En el Retiro, cómo no, pues como sabéis que es nuestra editorial amiga, pues vamos a estar con ellos apoyándoles y disfrutando y sobre todo conociendo a los galardonados del tercer premio de novela Leibros.
Sí, señor.
Allí, así que vamos a aprovechar para darles un saludito a Lorena San Pedro y, cómo no, a Adolfo Pascual, colaborador de este canal de radio.
Eso es.
Que podremos verle por fin el domingo y ya darle unos abrazos, que hace ya todo el verano sin verle.
Todo el verano sin verle.
Y ya toca, y a Lorena también. Así que si queréis acompañarnos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer el domingo a las 10:30 de la mañana. Podéis ir al retiro, que allí estaremos todos disfrutando de ese momento.
Eso es. Y el jueves, colaboradores otra vez. Y, algo que se lo olvidaba, Bascom, habrá entrevistas. Pero los escritores no venderán su libro, nos venderán su alma.
Pues ya sabéis lo que os espera para la semana que viene. Y el resto de horas que no estemos nosotros hablando, pues no os preocupéis, porque podéis escuchar la mejor música. Música para estar inspirado, música para escribir, música para estudiar, música para leer. La música que hemos seleccionado nosotros aquí en Universo Literario. Así que ya sabes, conecta con nosotros. Y mientras tanto, léete un buen libro, disfruta de la vida y de vez en cuando duerme, como esta noche. Y sobre todo, duerme muy feliz. Hasta la semana que viene.